Hoy en el radar, la cuña de la semana. Raúl Soto, presidente del PPD, esta semana en el Congreso, hablándole al Tribunal Constitucional, a raíz del requerimiento de ellos en contra de la ley de reconstrucción, dijo, cito, en sus manos está el destino de nuestra democracia. Deténgase en esa frase y ahora hagan memoria. 2018, el diputado Gabriel Boric decía, el Tribunal Constitucional, y cito, le dispara a la democracia que dice defender. En la Convención Constitucional, la izquierda no quiso reformar el Tribunal Constitucional, quiso eliminarlo, borrarlo. Fernando Atria, exconvencional, construyó toda una carrera explicando que el Tribunal Constitucional no era un tribunal, era una extensión contramayoritaria del Congreso y que en el fondo disfrazaba de derecho lo que en realidad era política. El Tribunal Constitucional era el enclave autoritario, el obstáculo antidemocrático, la muralla pinochetista, hasta esta semana. Porque esta semana la oposición perdió en el Congreso. Y entonces la izquierda tomó el teléfono y llamó a los que ellos llaman Tercera Cámara. Y ahí hay tres requerimientos presentaron, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista. Y Soto le dice al organismo que quisieron eliminar que en sus manos está el destino de nuestra democracia. ¿Qué cambió? No cambió el Tribunal Constitucional, cambió quien lo integra, cambió la matemática. Y con la matemática cambió el principio. Y esto no lo digo yo, lo dijo Atria, que escribió, cuando la correlación de fuerzas del Pleno es, cito, adecuada, los fallos son, cito, más acertados. Ahí está, el tribunal es antidemocrático cuando falla en contra y es el guardián de la democracia cuando falla a favor. Algunos elogian este cambio de opinión en la izquierda. Dicen que ahora nunca más intentarán eliminar el Tribunal Constitucional, que lo están validando. Falso, no han cambiado de opinión. Lo de ellos es un mero oportunismo institucional. Hoy les sirve, se usa. Mañana, cuando no sirva, se elimina. Pero más allá del tema del Tribunal Constitucional, la cuña del presidente del PPD es insólita. Para la izquierda, la democracia está en peligro cada vez que ellos pierden una votación democrática. Diputado, pensar así es lo verdaderamente peligroso para la democracia. No se separe de nuestra sintonía y ya volvemos en el radar con Richard Coyumbian, vicepresidente de Atenalac y concejal por la CAM.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Agricultura avanzan en una modificación al decreto 177 para facilitar la contratación de trabajadores agrícolas de temporada, especialmente de nacionalidad boliviana, sin modificar la ley de migración y extranjería. Entre las medidas propuestas está permitir que ciudadanos de países autorizados como Bolivia puedan solicitar la residencia temporal utilizando su cédula de identidad, además de flexibilizar la firma electrónica de los contratos de trabajo y ampliar de 6 a 10 meses la permanencia anual de los trabajadores temporales. Mientras se concreta la modificación del decreto, las autoridades recordaron que los trabajadores bolivianos ya pueden acceder a la residencia temporal Mercosur, permiso que les permite vivir y trabajar en Chile por 2 años, sin costo y mediante un trámite simplificado. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Bueno, tal como anuncié antes de la pausa, estamos como siempre una vez al mes. Hoy día con Richard Coyumbian conversando acá en el Radar de Agricultura. Richard es vicepresidente de Atinalab, aparte de concejal por Las Condes y experto en muchos temas, entre otros seguridad, geopolítica, temas internacionales. Así que siempre es muy entretenido conversar contigo, Richard. Muchas gracias por estar de nuevo acá en el Radar.
Hola, Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Además, ex marino, entonces también eso es siempre muy bueno recordar. Oye, Richard, primero antes de entrar, porque obviamente que vamos a hacer una evaluación un poco de cómo ha sido el manejo en general del Estado en el tema del temporal que está afectando a tanta gente a lo largo de Chile. Ha sido esta una semana, por así decirlo, noticiosa para el gobierno, en otros planos también. Vimos esta entrevista de la ex vocera Mara Cedini, nos enteramos también hace un par de días de que le piden la renuncia al subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás viendo tú el gobierno, su forma de actuar en relación al discurso que tuvo también en la campaña frente a estos temas?
Bueno, yo creo que son dos muy buenas preguntas. Yo creo que el gobierno está tratando de ser consecuente con una línea editorial que definió en campaña, y eso es lo que sucedió. Ahora uno podrá decir si es justo o injusto el caso del ex subsecretario de Hacienda. Probablemente va a salir que, Dios mediante, ojalá que salga que no tenía ningún compromiso en esa materia. Y lo otro, en el caso de la Mara Cedini, yo diría que tanto el gobierno, particularmente el ministro del Interior, que para efectos prácticos es el vocero hoy en día, ha clarificado cuál es la línea editorial del gobierno. Y como que, oye, es un gobierno que, como bien dicen ellos, no les importa hacer que los califiquen de fome, les preocuparía mucho que los calificaran de ineficientes o ineficaces. Eso sí que sería un atentado contra ellos. Lo otro es casi anecdótico. Y yo creo que ella va a pasar rápido la historia en esta materia. Y como viste, los temas acá en Chile duran 15 minutos y llega un tema nuevo que te desplaza al anterior. Y yo creo que la entrevista a la Mara Cedini lo único que hizo fue dar un poco de entretención a todos los que estábamos aburridos de la lluvia y de estar mojados en Santiago sin nada mucho más que hacer. Porque de eso no pasa, Marcela.
Oye, yo hoy quiero hacer un comentario con respecto a lo del subsecretario de Hacienda, porque también aquí la gente tiene que entender, o sea, él, yo lo conozco muchísimo y yo espero que él pueda demostrar lo que él dijo y que en el fondo va a hacer otro examen en otro laboratorio y ojalá pueda, si eso pueda descartar de lo que se le está acusando, se le escuche también con la misma atención que se está poniendo, con la misma volumen que se ha puesto también a su salida, porque a mí me imagino, o sea, no es que me imagine, tiene todo el derecho y el deber de defenderse frente a esto. Yo entiendo que sale en virtud de un protocolo que tiene el gobierno, claro, frente a un examen que sale positivo, pero él ha sido muy claro en decir que no consume droga y que lo va a demostrar, y por eso yo creo que el beneficio de la duda y el derecho a probarlo es fundamental.
Yo estoy de acuerdo contigo, yo lo conocí como director ejecutivo de la Fundación Piensa, además yo defiendo a mi rubro, hijo y nieto de Marino, de la quinta región. Estoy seguro que va a ser capaz de demostrar su inocencia en esta materia, que no tenía compromiso en tema de droga. Bueno, y ojalá que todo se despeje luego y que no pase más de eso. Pero volviendo a lo inicial, yo creo que el gobierno está tratando de ser lo más ajustado a su programa de campaña y de lo que ellos transmitían cuando alguien te decía "Make Chile Fome Again", representa bien el tema. Y por eso que digo que para ellos sería lo peor que tú le podrías decir, no es fome. Lo peor que le podrías decir es que eres inefectivo, eres ineficiente, eres corrupto, cosas de ese tipo.
Oye, Richard, en esa línea, estamos acá con Richard Coyunga hoy día en el radar, vimos, yo no tengo recuerdo hace mucho tiempo, de un gobierno que ante el anuncio de que venían los temporales se empezó a desplegar con días de anticipación, etcétera. ¿Fue suficiente esa preparación? Tú has escrito varias columnas siempre con este tema en que dice que Chile somos como los campeones de la reacción, ¿ah? Que después, súper solidario, eficiente después y todo, pero como que algo pasa con la prevención. ¿Cómo viste la preparación del gobierno para este frente? Porque uno lo escucha, y yo tiendo a compartir, que en el fondo, el presidente Kast decía, nosotros estamos haciendo todo lo humanamente que se puede hacer, pero obviamente que ya las inclemencias han sido brutales, las del clima. ¿Cómo viste tú la prevención y cómo estás viendo también la reacción?
Bueno, en la línea de lo que decíamos antes, de este gobierno que buscaba volver a posicionar el concepto de ser eficiente y eficaces, cosa que estuvo medio ausente en el gobierno anterior, yo diría que ellos han tratado también de ajustarse al máximo a ese libreto. Hoy día, es decir, casi hace dos semanas atrás, un día lunes, tenía que haber sido, espérate, el lunes 13 más o menos, o martes 14, no recuerdo la fecha exacta, hubo una reunión del presidente con buena parte del gobierno y el ejército de las Fuerzas Armadas en la Escuela de Infantería de San Bernardo, donde ellos activaron lo que se llama la alerta preventiva. Dentro de la nueva legislación que existe de la materia, tú puedes dedicar una alerta preventiva y ya comienzas a preparar los recursos que sabes que vas a necesitar para eso. Y el presidente Castro fue bastante claro, los generales que iban a asumir eventualmente las como jefes de las zonas de, digamos, jefes de la defensa en estado de catástrofe, ya estaban designados, ya sabían que iban a tener que desplegarse en el caso de que fuera necesario. Este es un tipo de contingencia que te permite planificar, es decir, la probabilidad de una lluvia de este famoso tren atmosférico pegándole a la zona central y centro norte era alta. Esto no es un tsunami, esto no es un terremoto, no es un evento, una erupción volcánica que te llegan de sorpresa. Este era un evento que te permitía planificar tus recursos. Yo creo que el gobierno hizo mucho trabajo, pero la planificación de el manejo tanto preventivo como la respuesta ante un desastre en Chile, en la ley que establece el Sistema Nacional de Prevención de Prevención y de Desastre, digamos, de prevención y manejo de desastre, del SINAPRED, que es manejado por el Servicio Nacional de Prevención y Manejo de Desastre, el SENAPRED, establece un sistema bastante descentralizado. Entonces tú tienes las organizaciones equivalentes en las 16 regiones, tienes los equivalentes a nivel de las municipalidades, y también en algunas partes también existe un equivalente a nivel de las provincias. Entonces en cuatro escalones puedes encontrar. Busca ser descentralizado porque normalmente la respuesta más rápida es la descentralizada, pero eso asume un tema, de que la labor preventiva se ejecuta en toda la cadena en igual forma, cosa que no siempre sucede. Entonces, y tú te das cuenta, y por eso que en la última columna que escribí coloqué una serie de ejemplos de cosas que sí sucedieron bien planificado y otras que no, probablemente no mucho. Entonces tú tienes el caso este que ponía de la Municipalidad de Las Condes, donde la planificación preventiva se hizo bien. Se sabía que incluso con todo lo preventivo tú tenías hasta un cierto margen que podías llegar. Es decir, si le ponías lluvia mucho más fuerte en la noche del jueves al viernes en Santiago, más de lo que llovió, todo manejo preventivo está planificado hasta un cierto nivel. Digamos, también no puedes pedirle peras al horno. Entonces, yo diría que esa fue una cosa que fue bastante... Y tú pudiste ver que la planificación funcionó, y ayer, es decir, esta semana, perdón, tuvimos un consejo de la municipalidad donde en general todo el mundo reconoció que efectivamente las distintas direcciones, basado en experiencias pasadas, planificaron, ejecutaron, estuvieron encima de la contingencia, manejaron la contingencia y lograron salir de la contingencia sin daños mayores dentro de Las Condes. ¿Y por qué Las Condes es importante? Porque si Las Condes se desborda una serie de situaciones hacia abajo, aguas abajo, digamos, hacia Providencia, no sé, Ñuñoa y otras comunas de más hacia el poniente de Santiago. Entonces, tú tienes ese caso de un ejemplo de una comuna que estuvo bien orientada. Ahora, hay casos que uno ve en la costa particularmente, ya sea en la quinta región, la cuarta o tercera región, es que uno podría decir, oye, particularmente en la quinta, suceden todos los años cuando hay temporales ciertos eventos y uno dice, bueno, y se cae el tendido eléctrico y se quedan sin energía. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿y cuántas veces, cuántos años tienen que pasar para que uno tome una decisión de o cortar los árboles o alejar el tendido eléctrico donde están los árboles si se te caen siempre los árboles? Entonces, y como aquí se cayeron más árboles porque el temporal fue más fuerte, la recuperación del desastre tomó más tiempo. Y a la gente... yo creo que la saca de quicio, no sé, el caso de la Compañía General de Electricidad, que sale con un mensaje diciendo, yo lo voy a compensar con 40 mil pesos por la pérdida de alimentos que haya tenido en su refrigerador. Es decir, tampoco es con una falta de sensibilidad a la materia, donde ellos son parte del problema y las soluciones que dan tomaron tiempo y también la compensación que ofrecen es baja, porque esto no es solamente que no te va a cobrar la luz por 5 días o 6 días. Entonces, yo creo que esas son cosas que hay experiencias en Chile que sí hemos aprendido. Los incendios forestales, cuando pasaban tendidos de alta tensión en la sexta región, hoy en día los tendidos de alta tensión corren con cortafuegos por ambos lados. Hay cosas que hemos ido aprendiendo de los desastres que nos hemos ido enfrentando, pero no siempre, lamentablemente, ese aprendizaje sucede y el SENAPRED no audita bien aguas abajo. Y la Contraloría de la República, que le gusta auditar tanta cosa acá en Chile, nunca yo he escuchado comentarios cuando ellos han auditado planes de contingencia de los de las municipalidades.
Oye, Richard, a ver, varias cosas que tengo dudas ahí en las cosas que tú estás planteando. Primero, yo comparto 100% que la Municipalidad de Las Condes hizo una tremenda pega. Y además, pucha, llama más la atención porque me dice una alcaldesa que lleva solo 2 años y se preparó bien para esta emergencia. Pero al lado veíamos el ejemplo del alcalde Vodanovic, que lleva muchos años ya en Maipú, y lo único que hizo fue quejarse. O sea, uno lo veía y era pero una queja permanente de lo que estaba pasando, y uno dice, bueno, pero a ver, ¿y él qué trabajo hizo? ¿Qué lideró? ¿Qué coordinó? Entonces también acá se ven, todos los alcaldes tienen las mismas facultades, pero se ve reacciones muy distintas de una municipalidad frente a otra. Más grave aún, considerando que Vodanovic fue, al principio del temporal salió a decir, aquí es donde se ve la importancia del Estado. Obvio, si cuando hay emergencias como esta, el Estado es lo que importa, pero son re malos ellos administrando el Estado. O sea, al final...
Mira, y acá, Marcela, no es un tema de recursos. A mí me consta que en el caso de Las Condes, no todos los recursos que Las Condes necesitaba para la contingencia, estamos hablando de una comuna que es con plata, es decir, los podía contratar. Dependía de ciertos servicios del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Vialidad o la DOH. Y eso, lo que se había que pedir, se pidió. Pero no se pidió un día antes. Todos decíamos... Oye, viene el famoso niño Godzilla, preparémonos para el niño Godzilla. Entonces, tuvimos la experiencia del verano, incendio forestal a fines de diciembre, una lluvia torrentosa a fines de enero, lo cual permitió a la municipalidad efectivamente testear una serie de cosas. Y ojo, y se sabe que hay cosas que hay, modificaciones estructurales que hay que hacer. Pero acá es principalmente activar tu COGRID con tiempo, hacer la planificación, digamos, entre las direcciones que ven estos temas, y son las mismas direcciones y los mismos recursos, y probablemente, como dices tú, el alcalde de Maipú tiene incluso más experiencia en esta materia, pero por alguna razón...
más tiempo para hacer las cosas que tiene que hacer.
Porque hay unos canales famosos allá en Maipú que siempre se desbordan. Bueno, la pregunta es si el alcalde es parte del problema o es parte de la solución, y eso es lo que sucede muchas veces. Ahora, lo que falta por ver es... ¿Qué fue lo que pasó en la cuarta y en la tercera región en la capacidad de respuesta de los municipios y en la preparación previa? Eso no lo tengo tan claro. Espero que haya un trabajo profundo de los municipios y del gobierno central y de la Contraloría de la República de revisar lo que ocurrió ahí. No por ir a buscar culpables, sino porque aquí hay que aprender y aplicar lecciones. Lo que sí salió en varios informes o que se publicaron en la prensa durante esta semana era que aparentemente habían algunas auditorías hechas por el Ministerio de Obras Públicas y por la Contraloría de la calidad de los caminos y los puentes que teníamos en el Norte Chico. El Norte Chico en general había sido desatendido cuando había que entrar a mejorar cosas, porque decían, nadie llueve, están en sequía, aquí no pasa nada de esto. Habían algunos puentes que hasta tenían los pernos oxidados, y a la primera que aumentó el flujo y venía agua abajo, voló con todo. Entonces, realmente uno piensa que o estas cosas estaban construidas de cartón, porque sí volaban algunas cuestiones. Entonces, La Serena también, digamos, en todos los valles hacia el interior. La ciudad de La Serena siempre ha sido mega golpeada. Acuérdate que en Chile nosotros tenemos un problema casi, excepto, yo diría, Talcahuano, todo lo que es complejo de la quinta de la octava región, son todos puertos abiertos al norte. Cuando tienes un temporal como este que te pega del norte, es cosa de acordarse de los antiguos temporales que habían en Valparaíso. Terminábamos con barcos varados ahí en la línea Rasuri. Entonces, esas cuestiones como que se nos habían olvidado, los inviernos a la antigua. Entonces hay toda una generación, también Marcela, uno que es un poco más viejo, se acuerda de estas cosas, pero hay generaciones más jóvenes, de alcaldes más jóvenes, que probablemente esto no lo vivieron, no sabían que esta cuestión, y de aquí tu experiencia y tu experiencia personal influye mucho. Ahora, a mí lo que me preocupa más, y fue lo que he estado indicando últimamente, es el tema es que cuando uno mira la organización del SENAPRED, que estoy de acuerdo que es una mejor versión que la ONEMI. Uno puede...
¿Por qué? ¿Por qué es mejor que la ONEMI?
Porque se mejora una serie de cosas que la ONEMI no manejaba tan bien. Y yo creo que esto... Sí, yo creo que definitivamente es algo mejor. Pero nada va a ser mejor si la gente que trabaja ahí no entiende realmente... No son los mejores profesionales. Y dos, si uno no audita los procesos aguas abajo. Es decir, yo no saco nada con tener esta maravillosa página web, organización, puestos directivos, etcétera, si abajo a nivel de las municipalidades, porque producto de que operamos con un sistema descentralizado, no aplican con el mismo rigor todo lo que es prevención y preparación para desastres. Entonces, Porque, nuevamente insisto, aquí nos dijeron que venía un frente. Dijeron va a pegar desde, no sé, Copiapó al sur. Entonces vamos a tener que investigar qué fue lo que se hizo. Y por último, para cerrar ese tema del SENAPRED, pero no podemos seguir hablando más rato, una de las cosas que me impresiona más a mí, que el SENAPRED no tiene, ni el sistema que el SENAPRED administra, no tiene un objetivo salvar vidas y evitar muertes. Tiene una serie de objetivos que uno podría decir de cosas que tiene que hacer, pero el objetivo final, cuando tú clarificas el objetivo final de un sistema de prevención y de manejo de desastres, tiene que ser evitar muertes y salvar vidas de chilenos. Eso te,
¿por qué
te
dices hace que no lo tiene?
Más fácil la discusión.
¿Por qué dices que no lo tiene este? ¿Por qué que no es su objetivo?
Pues no lo dice, pues. Te va a leer la misión del SENAPRED.
¿Cuál es, entonces?
No, tiene una serie de otras cosas. Tengo que, dice, educar, preparar la prevención, hacer cosas. Yo digo, pero si esto sería muy fácil si simplemente dijera el objetivo, digamos, tener como objetivo salvar vidas y evitar muerte. Cuando tú esto es como que tuvieras fuerzas militares, no, yo tengo que hacer 10.000 cosas, pero no, usted tiene que ganar guerra, ¿ya? Es como, si tengo un gato que tiene que cazar ratones, no vale si el cazar no caza ratones. Entonces, acá el sistema tiene que estar orientado a eso. Cuando tú tienes claridad en esa materia, las prioridades comienzan a salir solas.
Oye, Richard, otra duda, porque tú en un minuto mencionaste el despliegue de las Fuerzas Armadas, y hay algo que hay tradición en Chile, es la tranquilidad que le transmite a la gente que ante una emergencia se despliegan las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto influyó, creo yo, en la rápida petición de despliegue a las Fuerzas Armadas el que nos gobierne una coalición o un presidente o un equipo de gobierno sin complejo en sacar a las Fuerzas Armadas en caso de una emergencia como esta? Porque acuérdate que en anteriores emergencias, por Dios, que costaba, porque les costaba muchísimo reconocer que necesitan a las Fuerzas Armadas en estos despliegues. ¿Influye en algo, crees tú?
No sé, pero yo creo que influye más que el presidente Kast, Martín Arrau, el ministro Alvarado, ministro de Defensa, son gente que tiene una aproximación bastante buscando que las cosas se hagan bien, y que el gobierno tiene que, hay cosas que el gobierno puede hacer, esto no lo pueden hacer particulares lo que hicieron acá, ellos, depende de ellos, y por eso que declararon la alerta preventiva. Lo que es, en mi caso, y propongo en la columna como una de las medidas que la columna del libro, que tiene que hacer el gobierno yéndose adelante, es, tengo que modificar la ley de los estados de excepción, particularmente lo que es el estado de catástrofe, por cuando yo sé que va a venir un evento de esta naturaleza que va a causar una catástrofe, yo tengo que designar los jefes de la defensa antes que ocurra el desastre y no después de ocurrir el desastre. Porque eso significa que yo habría puesto ya, no sé, el 3-4 días antes de la... se puso a llover muy fuerte, a los generales a cargo de la tercera y la cuarta región. Y ellos ya habrán estado con todas sus tropas y sus medios disponibles y en control. Supe que esto fue una cosa que cuando se designó anticipadamente los generales que tomarían el control cuando se declarara la zona catástrofe, gente que trabajaba en el SENAPRED consideraron como que lo estaban pasando a llevar. Entonces, para que veas que la estupidez humana no tiene límite, es decir, cuando uno dice si el objetivo es salvar vidas, bueno, usted despliegue los medios antes. Y ese es yo creo que esa modificación es relevante, porque si no, el diseño antiguo de las zonas de catástrofe o el estado de catástrofe, los despliegues de las Fuerzas Armadas eran más bien para establecer el orden público, porque antiguamente, cuando habían terremotos y cosas así, se producía mucho desorden público, robos, pillaje. Acuérdense que incluso en el tsunami del 2010, tuvieron que poner toque de queda y las Fuerzas Armadas tuvieron que salir a controlar porque hay gente que robaba los supermercados. Entonces, y por eso es que tenías este concepto de la utilización de las Fuerzas Armadas, era más un concepto de utilización de fuerza pública, y por eso es que está dentro de los estados de excepción, porque en teoría cuando tú despliegas las Fuerzas Armadas con un jefe de la defensa que reporta directo con el presidente de la República, es porque ese señor tiene el control total de la región y el orden público. No es porque esté pensando en las Fuerzas Armadas como el que va a manejar la contingencia y el desastre. Entonces, lo que creo que uno, para ser realmente efectivo, y sabiendo que las Fuerzas Armadas tienen todas estas capacidades, la pregunta que uno se hace, bueno, ok, declaramos alerta preventiva, designamos a los que se tendrían que hacer cargo. Bueno, y si se hacen cargo y no pasó nada, fantástico. Pero el punto es, me explico, es decir, es como realmente uno tiene que ir evolucionando en esto y decir, si tengo las capacidades, ¿cómo le respondo a la gente que perdió cosas o murió en las zonas afectadas que no desplegué las Fuerzas Armadas anticipadamente? Entonces yo creo que ahí sí tiene que haber una modificación constitucional que permita hacer el uso de las Fuerzas Armadas en ese tipo de condiciones, ya no mirado tanto como una restricción a las libertades públicas o a las libertades personales, sino por la utilización de los recursos del Estado.
Súper interesante la reforma que estás planteando. Estamos acá con Richard Coyumbian en el Radar de Agricultura. Oye, como siempre pasa, también hubo de inmediato, mientras el gobierno intentaba desplegarse por todas las regiones afectadas, bueno, críticas de alcaldes que consideraron que fue insuficiente, y las autoridades de Coquimbo reclamando, y como nunca falta también una diputada del Partido Comunista que en vez de sumarse a la cooperación, que lo que hicieron, anunciar que estaba estudiando ya una acusación constitucional en contra del ministro Alvarado. O sea, ¿qué onda como país? ¿Qué onda políticamente lo que somos? Que cuando está el desastre, al final ni en esto logramos unirnos bien. ¿Cómo has visto ese debate?
Mira, yo creo que yo jamás entraría en una discusión con un alcalde hoy en día, no sé, a pocos días de haber ocurrido el evento. Y yo creo que los alcaldes no han dormido nada, están en modo contingencia, están tratando de resolver los problemas. No es fácil ser alcalde de La Serena o de Coquimbo o, no sé, de Vallenar o Valle y todos esos lugares con una contingencia de este tamaño. Es decir, te la regalo, ¿ya? Pero yo creo que lo importante, Marcela, acá es que se van a tener que sentar con el gobierno a determinar qué es lo que salió bien y qué es lo que salió mal. Pero tampoco uno tiene que ser condescendiente con ellos y aceptar diciendo, bueno, ok, algún día hacemos la revisión. No, acá le debemos a la gente, porque cuando las cosas están calentitas todavía uno se acuerda de las cosas que hizo bien o lo que hizo mal. Evidentemente van a tener que haber esfuerzos del gobierno, y lamentablemente un gobierno que quería ahorrar va a tener que entrar a gastarse el 2% que mencionaba el presidente Kast en recuperar infraestructura en la quinta, digamos, la cuarta, tercera, cuarta y quinta región. Yo creo que esas son las más afectadas por este... Ahora, la tercera y cuarta región igual estaban bastante necesitados de la mano de Dios de infraestructura, y yo creo que uno de los focos que va a tener que tener el ministro de Grange es recuperar infraestructura en ese sector.
Ahora, ahí, perdona, pero ahí puede ser importante lo que tú dijiste antes, que quedó como al pasar. O sea, también va a ser importante revisar si efectivamente hubo informes durante los años pasados que alertaban de que se requerían obras para evitar lo que ocurrió. Bueno, es bien importante saber qué pasó con esas alertas, se guardaron en un cajón durante el gobierno anterior, porque eso también es una cosa como que tú la dijiste al pasar, pero no es casi relevante.
Esto, estoy tratando de acordarme si fue, creo que fue el Canal 13 que mostró este informe, ellos hicieron un informe especial o uno de estos reportajes de lo que ocurría con la infraestructura del norte. Aparentemente el último informe llegó al Ministerio de Obras Públicas en mayo, no estamos hablando dos meses atrás nomás. Todos estos trabajos del Ministerio de Obras Públicas toman tiempo, que hay que, digamos, son de ingeniería y hay que hacer mucho trabajo para poder recuperar, digamos, es infraestructura que con o sin el trabajo de dos meses del Ministerio de Obras Públicas hubiera volado igual, ¿ya? Si lo único que a mí me preocupa en el caso particular de la tercera y cuarta región fue qué es lo que hicieron los COGRID locales, las municipalidades, los delegados presidenciales de esas regiones en forma anticipada y de cuánto tiempo venían preparándose para la contingencia. Entonces, lamentablemente, a veces suena muy muy pedante el ejemplo que uno da a Las Condes. Yo vengo escuchando esta discusión en Las Condes desde que ocurrieron los eventos del verano. Ya se estaba pensando que había gente que venía anunciando el tema del Niño y que íbamos a tener un invierno lluvioso. Claro, todos medio sospechosos, que íbamos a mitad de julio y no caía una gota todavía. Y como dicen los gringos, be careful what you wish for, porque llegó la lluvia y llegó big time. Y eso es lo que ocurre acá. Entonces, creo que ese ejercicio y ver qué fue lo que hizo el SENAPRED y cómo fue trabajando estos temas con las distintas regiones y municipalidades es muy importante. Ojo, tú ves en general, conforme en Chile avanzas más al sur, ves mucho más capacidades desarrolladas en los gobiernos regionales y en los municipios para manejar contingencias, están más acostumbrados. Este músculo probablemente estaba poco desarrollado en esas dos regiones.
Oye, y esto, porque a la gente también le interesa, desgraciadamente en Chile y en general en todos los países, o sea, lo que está pasando acá en España es brutal también, es pasamos de una emergencia por temporales a los incendios forestales. En poquitos meses más empieza de nuevo la temporada de riesgo de los incendios forestales. O sea, en España está el desastre, como todos los años. ¿Chile está preparado para eso? ¿O de nuevo nos vamos a pillar como por sorpresa? ¿O cómo te preparas para eso? Porque en el fondo también es un gobierno que tiene que ir haciendo todo en paralelo, ¿no es cierto? Gobernando, avanzando su agenda, al mismo tiempo ahora desviando recursos a lo que es la reconstrucción, que es necesaria, anticipando. ¿Cómo te anticipas o cómo preparas los equipos a lo largo de todo Chile de lo que puede venir en ya no con los temporales, sino con los incendios?
Vamos a tener incendios, te lo anticipo. Cuando se producen lluvias a esta altura del año, es decir, al revés, cuando en Chile llueve mucho, crece más el pasto. Eso es una máxima que existe. Es decir, si hay sequía, hay pasto muy corto, no hay pasto, los incendios forestales son menos. Todo indica que con este nivel de agua vamos a tener harto incendio forestal en el verano. Y por lo tanto uno tiene que comenzar a trabajar tipo noviembre o antes o en octubre a despejar los cortafuegos, donde circulan las torres de alta tensión, digamos, generar los cortafuegos, porque hay incendios que ocurrieron, el de Viña del Mar, el 2024, febrero del 2024, el de este verano en las provincias de la región del Biobío y del Ñuble, la última creo que murieron como 20 personas, ya hubo unos poblados. Todas esas, donde hubo esos incendios, había poblados pegados a plantaciones forestales. Y en el caso de Viña del Mar, acuérdate de todos los errores del Senapred, que el tipo no puso la alerta, que los bomberos pirómanos, etcétera. Entonces, y lo que es peor todavía, en el caso del Senapred, todavía bajo el gobierno del presidente Boric, sacaron al delegado, es decir, al jefe del Senapred de la, digamos, que estaba basado en Temuco, la región de la Araucanía, el día viernes mismo que estaban partiendo los incendios. Y el tipo le dice a la directora del Senapred, oiga, sáqueme el lunes si quiere. Tenía una diferencia de opinión en algunas materias. Pero no me saque ahora, no, que te tengo que sacar ahora. Pero señora, si vienen incendios. Entonces, creo que esto, simplemente colocando, hay muy buenas personas en Chile en el tema de manejo de gestión de desastres. Es decir, hay el mismo que estaba el ministro de Defensa subrogante, el general Bolívar, venía con toda la experiencia de las Condes, pero además él era profesor de gestión de riesgo de desastres en la Academia de Hierro. Es decir, el tipo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y así hay otros más. Y probablemente el ministro Alvarado, porque el Senapred reporta al ministro del Interior, es uno de estos servicios que reporta al ministro del Interior, va a tener que sentarse con alguna comisión de expertos y asegurar que se haga toda la pega. Si tú comienzas a planificar ese trabajo, te aseguro que vamos a tener un verano mucho más tranquilo. Igual tienes que tener la capacidad de aviones, de helicópteros, de agua, etcétera, porque nos va a tocar duro. Pero si por lo menos te aseguras que todo lo, de evitar que haya cortafuegos que nos separen todo lo que son poblados. Porque ¿cuántas veces se ha quemado Santa Juana? Mil veces, no sé. Entonces uno tiene, ya sé dónde me va a pegar, sé en qué comuna tengo mi mayor exposición. Y eso si se planifica ahora y se hace un trabajo preventivo entre, no sé, noviembre, diciembre, y estoy preparado y despejado. Y eso es lo que yo esperaría del gobierno del presidente Boric. Este es un gobierno que...
El presidente Kast.
Este gobierno lo que busca es volver a colocar el concepto de la eficiencia y la eficacia encima de la mesa, y que un gobierno tiene que gobernar bien y se debe a los chilenos que los eligieron. Y la gente ya no quiere, ¿cómo se llama?, relajo, quiere eficiencia, quiere eficacia, quiere orden, quiere disciplina. Y si eso se entiende como make Chile fome again, fantástico, seamos fome por 20 años más.
Oye, hablando de eficiencia, me acordé de ti hace unos días, acá Richard Coyumbian en el radar, porque tú siempre has defendido la labor del que está encargado de la macrozona norte. Y vi que, Alberto Soto, hacemos, ¿no?
Sí, y vi que
el ministro Rau, al entregar cifras, dijo que la migración irregular ha caído en 88%, y destacó especialmente el trabajo de la macrozona norte. Y tú has sido muy persistente cada vez que has estado acá en celebrar la forma en que él lo está haciendo. O sea, quizás hay un ejemplo acá de esa eficiencia que el gobierno busca menos palabrería, y no sé, a lo mejor hay mucha gente que no conoce a Alberto Soto, pero está haciendo una tremenda pega en el norte.
Alberto Soto fue un fantástico almirante, digamos, su última posición fue comandante de operaciones navales, de un liderazgo muy fuerte, una persona brillante, inteligente, que demostró que cuando uno le pone foco y objetivos a algo y se dedica y realmente se concentra en eso, tú logras resultados. Aquí no ha habido ningún recurso más, es decir, de repente han habido algunos recursos de obras públicas o defensa que ha colocado algunos recursos. Ahora, él agarró una gestión que ya venía, uno tiene que reconocer méritos de gestión anterior, es decir, ya había una gestión que se venía realizando. Lo que hizo Alberto Soto fue acelerarla, potenciarla y darle visibilidad a lo que se estaba haciendo. Y efectivamente, hoy en día los problemas en la frontera norte, yo creo que la inmigración ilegal ya como que cesó, digamos, y hoy en día es mucho más focalizada en el crimen organizado, transfronterizo, y en los contrabandos que entran y salen. Parte de las crisis que está sufriendo la economía boliviana es que le cortamos el contrabando. Entonces los contrabandos ya no van a Bolivia y hay todo un sector informal de la economía boliviana. Y tú ves la reacción de ciertos gremios en Bolivia que están atacando al gobierno de Chile, a los fiscales, etcétera, porque les matamos los negocios. Toda esa madera que venía con droga impregnada, la industria forestal boliviana se está defendiendo que ellos eran santas palomas en esta materia. Entonces, yo creo que el gobierno ha tenido bastante resultado en la macro zona sur. Cada vez tenemos menos incidentes y se va logrando más resultados, porque hay muy buen trabajo ahí entre las policías, las fuerzas armadas y el Ministerio Público, y mucha inteligencia también. Eso siempre ayuda en el norte y en el sur. Y por lo tanto, y va a pedir al ministro Rau concentrarse en dos grandes temas: crimen organizado en las ciudades principales de Chile y también en la delincuencia que afecta al resto de los chilenos en términos de encerronas, portonazos, turbazos y todos esos conceptos nuevos que existen.
De eso te quiero preguntar, porque también escribiste una columna a raíz de la entrega de los resultados de la encuesta, la famosa, la ENUSC, donde se trata el tema de la percepción de seguridad. ¿Qué arroja precisamente esa encuesta, que entiendo que se toma el 2025, pero que se entregaron los resultados ahora? ¿Cómo está el tema de la percepción de la seguridad en la gente, diferencia entre las comunas? ¿Qué resultados te parecen a ti importantes de compartir hoy día con nuestros auditores?
Mira, Marcela, yo creo que lo primero es que hay que valorar que esta encuesta existe, porque yo no logro nada si no logro cambiar la percepción de seguridad de la gente. Es decir, hay personas, particularmente yo mencioné en una columna dos grupos, probablemente faltó indicar también el grupo de las mujeres en general, pero adultos mayores, mujeres, se ven muy afectados en la pérdida de libertades, digamos, de salir de noche, andar con un celular en la mano, te sientes como que todo el rato te pueden robar o asaltar, y eso es una muy mala percepción. Entonces, la gracia que tiene esta encuesta, que ya lleva varios años, que se encuestan 56.000 hogares en Chile y cada vez le han ido agregando algunas preguntas nuevas que son interesantes. Entonces, uno, ¿qué es lo que observa? Que en general la percepción de seguridad a nivel nacional ha mejorado, y también ha mejorado en la región metropolitana y ha mejorado en las comunas del sector noriente. No estamos pegando unos altos ojos de 20%, estoy hablando de diferencia, no sé, de un 60 a un 55%. Y probablemente mientras esa percepción no esté en 30%, todavía no vamos el sentir nacional no va a cambiar así como en forma significativa. Pero habían dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, porque cada vez te van agregando en estas preguntas nuevas. Que la percepción de seguridad que tú, yo y los que están escuchando este programa nos hacemos sobre la seguridad a nivel nacional, la seguridad pública a nivel de Chile, principalmente nos influimos por lo que sale en los noticieros, en la televisión abierta. Y en segundo lugar, las redes sociales. Cuando yo miro la seguridad en la comuna en que uno vive, dice, ya yo vivo en la comuna Las Condes, pesa más las redes sociales y el WhatsApp. Entonces, porque, listo. Y después cuando en el barrio que uno vive, si uno vive, no sé, en el barrio de El Golf, primero son lo que te cuentan los amigos o las personas que tú conoces, es decir, el WhatsApp. Segundo, las redes sociales. Y tercero, tu experiencia personal. Y por eso es que la pregunta que uno siempre se hace, dice, a ver, si el dato, dice, a ver, porque además significativamente a nivel de los datos policiales estamos mucho mejor. No sé si mucho, pero estamos mejor. Pongo el caso a nivel nacional, estamos un 15% menos incidentes de seguridad contra el 2025, a esta altura del año. Y en Las Condes, no sé, estamos un 25%, un 23%. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no cambia el dato? ¿Por qué no cambia el relato? Y el dato, normalmente dicen, dato mata relato, pero entonces uno dice, ¿por qué no cambia esto? Claro, y cuando tú comienzas a medir, probablemente la persona te dice, en mi comuna me siento un poquito mejor, en el barrio me siento mejor, pero en Chile, perdón el lenguaje, lo que están escuchando, está la cagada. No, está la cagada, porque mira, y eso es por qué, porque nos, no, digamos, nuestro principal medio de información para lo que es nacional es la televisión. Entonces ahí hay un tema también de que lo tienen que entender los que manejan todos los esfuerzos de seguridad, como también los medios, porque a veces los medios nos quedamos pegados en que murió un cabo de carabinero, ¿no es cierto?, del golpe, listo. Y eso no, un hecho lamentable, digamos, y en los mismos días que muere el cabo de carabinero, ¿no es cierto?, balean a dos carabineros en Los Espejos. Entonces uno se queda con eso, lo que queda, pero en el dato mismo está mucho mejor. Pero oye, sin embargo, la persona no es capaz, el chileno no es capaz de percibir que ha mejorado el ambiente de seguridad.
Y midió algo también, entiendo que tú también lo has destacado, en relación a la evaluación que hace la gente, ¿no?, de carabinero. ¿Qué dato arrojó en eso? Porque creo que había diferencia también un poco entre la comunidad, que a mí al menos me llamaron la atención.
Mira, a ver, lo importante es, yo creo que carabinero es una de las instituciones más valoradas de Chile, por lejos. Esto. Entonces, sí, carabinero, bombero y las Fuerzas Armadas. Ese es como el orden. Y en general, a nivel nacional y a nivel de la región metropolitana, hay una mejora en la percepción del actuar de carabineros. Pero cuando después tú vas a las cuatro comunas del sector oriente, que es de más alto ingreso, que son, ¿no es cierto?, Los Barnechea, Vitacura, Las Condes y Providencia, esa percepción baja. El esfuerzo, digamos, el actuar de carabinero no ha bajado y se nota menos carabineros en la calle. Y eso es una realidad. Sabemos que hace tiempo atrás, carabineros que se maneja centralizadamente a nivel nacional, las dotaciones de esas cuatro comunas están incompletas. Pero lo importante es que la encuesta lo recoge. Esto es una encuesta que puso el INE, junto con la Subsecretaría de Seguridad de Prevención, de Prevención del Delito. Ellos pusieron esa pregunta y la respuesta del público que contesta arroja eso. Y además también a nivel de las comunas te hacen una pregunta sobre la seguridad municipal. Y en el caso de Las Condes, nosotros sabemos que el dato está terriblemente mejor. ¿Ya? Terriblemente mejor. Pero sin embargo, la percepción de la gente es que la seguridad municipal tampoco también ha bajado en su nivel, en el nivel que ofrecía. Entonces uno dice, pero si estoy aumenté el presupuesto, metí recursos, le puse más gente, etcétera. Y una de las cosas que uno lo lleva a pensar en esta materia, que mientras no modifiquemos los estatutos o los reglamentos o las leyes que afectan a la seguridad municipal y no le demos más atribuciones, nunca van a ser sustitutos de carabineros. Es decir, el ideal, y por eso es que la policía preventiva en Chile, es tener los carabineros que necesitamos. Es decir, de todas estas medidas que está anunciando el gobierno recientemente, de mejorar las condiciones laborales de carabineros, los incentivos para ser carabineros, y volver a completar las dotaciones que debería tener carabinero, es importante. Ahora, yo siempre también, lo que menciono, carabinero es una organización que puede tener algunas veces meta y objetivo a nivel nacional, pero eso no necesariamente se reflejan a nivel de las comisarías y las prefecturas, y yo creo que puede tener mucho que ver que siente que no le pasan los recursos necesarios.
Oye, Richard,
Tian, esa es la lectura final que digo, porque en el resto de la ENUS tiene todas las mismas preguntas y uno puede ver todas las comunas de Chile y todo lo que se le ocurra, pero particularmente a mí me llamó la atención, es decir, que la encuesta confirme lo que sospechábamos que iba a ser el efecto de tener menos carabineros.
Oye, quedan como dos minutos, pero no puedo dejar de preguntarte, porque algo lo mencionaste y creo que lo tenemos que mencionar en el programa, que hace una semana fue baleado murió hace una semana el cabo Marcos Cosme en ese operativo policial, y precisamente estaban tratando de detener, era un operativo para detener a uno de los responsables de la muerte del carabinero que originó la ley Naim Retamal. Y uno ve hoy día, de nuevo, el Partido Comunista tratando de cambiar la ley Naim Retamal, que lo que permite es proteger al carabinero, ampliarle su capacidad de legítima defensa. Pero la izquierda, especialmente el Partido Comunista, en eso es imbatible. O sea, cuando hay una ley que ellos perdieron, la van a querer cambiar una y otra vez. Pero las leyes que ellos ganaron, nunca más se les puede tocar. O sea, ¿cómo ves tú ese debate? Y otra cosa muy, no sé si puedes referirte, aunque sea cortito, fue muy brutal lo que pasó con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, mientras moría el cabo Marcos Cosme, el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaba preocupado de ir a visitar a quien había apretado el gatillo.
Mira, yo creo que tremendo tema, nos da como para otros 40 minutos, pero vamos a tratar de matarlo en dos. Lo primero, efectivamente, yo creo que muchas personas en Chile, y más allá de personas de derecha, se dan cuenta que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se desconfiguró. Es decir, ya como que no cumple su propósito. A mí no extrañaría que haya un proyecto de ley en Chile que busque eliminarlo o cambiarle su giro de negocio, no sé. Y efectivamente, como dices tú, estaban más preocupados del que había sido detenido que los carabineros que habían sido heridos o muertos. Y también, en este minuto tenemos dos iniciativas, una por el lado de la izquierda que quiere quitarle mérito a esa ley o disminuir su valor, y por el otro lado la derecha quiere hacer un Naim Retamal Reloaded 2.0. Yo creo que acá tienen que suceder varias cosas. Es decir, hoy en día este gobierno empodera a carabineros, sí. Necesita darle todas las atribuciones legales que requieren también. Y por eso yo creo que vamos a terminar con un Naim Retamal Reloaded. Es la única forma de poder aumentar la efectividad de carabineros. Porque los carabineros todavía se acuerdan que el capitán Maturana está preso, que el comandante Crespo todavía anda en juicio, que ahora metieron al capitán Carvajal, y todo esto son, digamos, personas que nos estuvieron defendiendo durante el famoso estallido delictual del 2019. Naim Retamal viene después. Digamos, para bien o para mal, no, lamentablemente, para bien o para mal, nuestro Ministerio Público es autónomo y el Poder Judicial es independiente. Entonces, muchas veces lo que el gobierno puede estar empujando a nivel de tribunales no tiene resonancia. Y yo creo que esa es una de las grandes conversaciones que están pendientes en Chile. Es decir, si queremos un Estado donde prime el orden, acá nos tenemos que alinear todos. Y por eso que Carabineros y las Fuerzas Armadas observan con mucho ojo el qué sucede, si finalmente tenemos indultos o no. Yo sé que las condiciones dentro de los penales donde habían ex, digamos, los militares 73 o los casos más recientes han ido mejorando, pero gran parte de ese público que se le requiere salir a la calle con un arma a ejercer la labor del Estado, ¿no es cierto?, ejercer el Estado de Derecho, todavía no siente que están las condiciones al 100%. Yo creo que eso no siempre la gente te lo va a decir, y no va a salir el general director diciéndole: presidente, yo todavía estoy esperando esto. Pero claramente Martín Arrau y el presidente Kast y el ministro Alvarado están, digamos, están preocupados de esto, que efectivamente Carabineros tenga las atribuciones y tenga el equipamiento. Ahora, también dicho eso, Marcela, yo creo que uno tiene que asegurarse que Carabineros también tenga el equipamiento que necesita, ¿ya? Y tienen que revisar también. Yo soy de la teoría, y esto no va a ser muy popular, y cada vez que muere un carabinero probablemente puede haber habido alguna falla en algún procedimiento, o algún descuido, o algún relajo. Y como no nos sobran carabineros, y son un bien muy preciado, tenemos que asegurarnos que tengan el máximo entrenamiento, que sus procedimientos siempre estén bien planificados, y que tengan, ¿cómo se llama?, las facultades que necesitan.
Muchas gracias, Richard, por esta conversación en que hemos tocado, como siempre, todos los temas de la semana y más. Así que muchas gracias de nuevo por estar acá en el radar, y usted no se separe de nuestra sintonía, que volvemos con el ABC Ciudadano.
Oye, muchísimas gracias, Marcela. Bueno, y habrá que ser Chile fome a quien, pero así funcionan las cosas.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Hernán Casa y Marcos Galperín no inventaron el comercio electrónico en América Latina, pero sí fueron los que creyeron en él cuando nadie más lo hacía. En 1999, Galperín era estudiante del MBA en Stanford cuando tuvo la idea, un eBay para Latinoamérica. Convenció a sus profesores, levantó capital antes de graduarse y lanzó Mercado Libre desde el garage de sus padres en Buenos Aires. Casa se sumó poco después como cofundador y juntos construyeron algo que nadie en la región había visto. Lo extraordinario no fue la idea, fue el timing y la convicción. Lanzaron en plena burbuja.com. Sobrevivieron su estallido, atravesaron la crisis argentina del 2001 y siguieron. Cuando todo el mundo decía que Internet en Latinoamérica era un sueño, ellos operaban en 8 países. Su mentalidad tenía 3 pilares. Pensar en regional desde el día 1. Obsesionarse con la confianza del usuario en mercados donde nadie confiaba en nadie y reinvertir todo en crecer antes de buscar rentabilidad. Hoy Mercado Libre vale más de 100 mil millones de dólares. Es la empresa tecnológica más grande de América Latina. Su lección es simple y poderosa. Los mercados más difíciles esconden las oportunidades más grandes para quien tiene el estómago de quedarse. Para conocer emprendedores en mercados difíciles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento y comunidad entera empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos. Y ahora en El Radar con Marcela Cubillos, el ABC del ciudadano, el espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia. Y ahora en El Radar con Marcela Cubillos, el ABC del ciudadano, el espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia.
Esta semana, en medio del sistema frontal, apareció una cifra en todos los titulares, el 2%. El presidente lo anunció, los alcaldes lo exigieron y los medios lo repitieron. Y en el camino se instaló una confusión, porque en Chile hay dos mecanismos distintos que se llaman 2% y no son lo mismo. Una es plata regional, el otro una facultad que tiene el presidente. Hoy, en el ABC Ciudadano, te lo explicamos. Partamos por el que sí se activó, el 2% de emergencia regional. Esto no nace de la Constitución, sino de la ley de presupuestos. Cada año, la ley autoriza a los gobiernos regionales a destinar hasta un 2% de su presupuesto de inversión regional para enfrentar situaciones de emergencia en todas sus etapas. Es plata que ya está en el presupuesto del gobierno regional, no es plata nueva, pero es una autorización para dirigir recursos propios hacia la emergencia. ¿Quién lo gatilla? La emergencia debe ser definida por resolución del ministro, subsecretario del Interior. En este caso la resolución se firmó creo que el 10 de julio y hubo un cambio operativo relevante. El gobierno permitió que los gobiernos regionales usaran esos recursos desde el inicio de la contingencia y no una vez terminada como ocurría antes. La ley obliga a informar trimestralmente sobre el uso de estos fondos a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Dirección de Presupuestos. Ahora, ¿cuál es el otro? El otro 2%. Es el 2% constitucional que está por su constitución. Dice que el presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interna, grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de recursos destinados a servicios que no pueden paralizarse. Límite total de estos giros no puede exceder anualmente el 2% del monto de los gastos que autoriza la ley de presupuesto. Escuche bien, son pagos no autorizados por ley, ahí está la diferencia de fondo. El 2% regional es un gobierno regional moviendo su propia plata dentro de un marco que el Congreso ya aprobó. El 2% constitucional es el presidente decretando gastos que ninguna ley autorizó previamente. Y por eso la Constitución le pone candados, exige la firma de todos los ministros, fija un techo anual y establece que los ministros o funcionarios que autoricen gastos contraviniendo esa norma responden solidaria y personalmente. ¿Se usa muy seguido? No. En la historia reciente se ha invocado, recuerdo, el 2008 para financiar el Transantiago y creo que fue el 2020 en medio de la pandemia del COVID. Y quedan preguntas para que usted ahora, ya informado sobre el tema, reflexione. ¿Qué control efectivo ejerce el Congreso sobre cada uno de estos mecanismos? Y, sobre todo, ¿alcanza un fondo del 2% del presupuesto regional para un país donde las emergencias climáticas se repiten varias veces al año? ¿Y en qué caso se justifica que un presidente decrete gasto público sin ley previa que lo autorice? Bueno, hemos llegado así al final de este nuevo capítulo del Radar. Yo me despido hasta el próximo domingo. Que tengan una buena semana.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
En la agricultura fue El Radar con Marcela Cubillos, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Antonia Esposto.